La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
Con estos compases de Alberto Ginastera y el piano de Luis Ascot, amigo de esta audición, damos comienzo a una nueva sesión, a un momento de la escena virtual, acá con unas visitas caracterizadas. Y quiero recordar previamente que en el Teatro Colón su escena, hoy mismo, El Cónsul, la ópera de Menotti, que ha puesto en escena Rubén Schumacher, alguien con el que la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina, yo la integro, está en deuda, considero yo que está en deuda, como en otros casos que han ocurrido o que forman parte de las opiniones, de las maneras de pensar, de sentir, de los criterios que hacen a los premios, que sabemos siempre que no responden completamente a los méritos. Eso es evidente, ha sido así históricamente. Pero yo mismo que integro la dirección de la Asociación de Críticos, pienso que Rubén Schumacher tiene una trayectoria importante. Además lo conozco no solamente desde la ópera, desde que él estaba en la Asociación de Críticos, en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, y luego algunas de sus puestas, y lo que se incrementó con el tiempo, su tradición, su labor escénica en el teatro. Lo recuerdo también en el Teatro Pairó, en esa negra etapa de puestas en escena con cámara negra, típicas de Coan, en formas de espectáculo donde actuaba también Rubén Schumacher. Bueno, lo estoy recordando porque él ha hecho un comentario importante sobre su puesta en escena, algo que tiene un espíritu antiburocrático. Ese es el criterio central de la apuesta, pero a eso me voy a referir en otro momento más adelante, porque ahora el tiempo apremia, pero quiero comentar la presencia de Joyce DiDonato, que estuvo una mezzosoprano por sexta vez, está presente entre nosotros. Había llegado en el 2012 por primera vez. Estamos escuchando en este momento algo que forma parte de ese repertorio especial en el espectáculo Edén, algo que implica también la presencia de esa agrupación exquisita, el Pomodoro, y la voz de Joyce DiDonato interpretando a Händel. Thank you.
le furie degli orrini opissi. Aspergetevi, 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 padroni. Aspergetevi, cruni furi, cruni furi dei orrini opissi. Aspergetevi, padroni.
Crude furie degli orridi abissi. En este espíritu barroco, Händel y la voz de Joyce Di Donato. Acá en la escena virtual, recibiendo, pasando de aquel espíritu barroco a algo más nacional, podríamos decir así, porque los artistas forman parte de ese espíritu que permanentemente está en vilo. La sensibilidad de captar lo que está ocurriendo y lo que pasa por cada uno. Esto tiene que ver la presencia de Luciana Murujosa, la he presentado ya en una oportunidad aquí, me estaba observando, por un detalle que recordamos, particularmente en las presentaciones. Bien, y Lucio Bruno Videla, gratamente aquí ha sido recibido. Estaba conversando cuando llegué con Ricardo Piñero, operador técnico en esta oportunidad, y sabemos que vienen de un ensayo. Estamos presentando artistas, una directora cinematográfica que además tiene unos videos interesantísimos y que está relacionada, en vinculación, esa interacción entre las disciplinas, algo fantástico. Y Lucio Bruno Videla, gente activa, gente que está en movimiento, con esa inquietud que nos permite pensar siempre en anticipaciones hacia el futuro. Y entonces, en principio, ¿de qué ensayo vienen?
Venimos de un ensayo de los dos semanales que tiene la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires. Claro. Esta orquesta que hace 42 años creó y fundó el querido compositor, amigo y director Guillermo Salkman.
Claro, sí, sí. Justamente acá estaba yo recopilando algunos datos, alguna grabación, lo que significa también recuperar compositores argentinos, algo que siempre preocupa a Bruno Videla.
Sí, esa palabra que usaste, Osvaldo, me gustó, la inquietud, es decir, no quedarse nunca con lo fácil, me parece, bueno, eso Luciana también está de acuerdo, o sea, el artista que no se quede con lo fácil, que vaya a lo complejo, porque además de hacer que uno progrese en sí mismo espiritual y artísticamente, también eso es una devolución a la sociedad, que el artista tiene que estar pensando todo el tiempo en su sociedad, sobre todo en culturas como la nuestra, donde a veces el artista se cree que es, no sé, que es, la pasa cobrando subsidios y haciendo algo que no le interesa a nadie o que no es de interés de la comunidad.
Uh-huh. ¿Y a qué se debía la presencia de Luciana Murujosa también en ese ensayo? ¿Están trabajando alguna forma de interacción artística?
Sí, bueno, yo en esta nueva etapa en la OEVA, donde empiezo a dirigir Lucio, donde también dirige Marcelo Toso, yo me sumé para incorporarme desde la parte audiovisual. Entonces la idea es grabar los conciertos, empezar a filmarlo de una forma más bella, buscándole la forma artística a la grabación de un concierto sinfónico, ¿no? En este caso. Así que, y bueno, y después hacer pequeñas piezas para la orquesta. Estamos investigando un poco este lenguaje, bueno, que ya viene de larga data, ¿no? Hemos visto muchos videos de Karajan, pero bueno, ahí nos inspiramos un poco en eso, digamos.
Sí, sí. Y acá tengo también otros videos de esta actividad que estás realizando, donde captás precisamente esa impronta, esa situación de tensión, de concentración, de inspiración de un artista, ¿no? Es el caso de Edu Asadori.
Edu Asadori.
Edu Asadori. Bueno, vos sos la que me corregís bien en estas presentaciones que yo hago a veces un poco agitado, llego corriendo, pero tuvimos un mensaje también de parte de ella.
Mira, Edu en este momento está en Ghent, en Bélgica, y no me lo mando todavía, así que me dice, ahora te lo grabo y bueno, te lo mando el saludo, así que si hacemos a tiempo, lo pasamos.
En una de esas lo pasamos. Pero estábamos hablando de esta orquesta que en este momento forma parte de una conjunción interesante, una conjunción que tiene que ver con la juventud, ¿no? Una orquesta estudiantil.
Es una orquesta estudiantil, pero no debe confundirse con el tipo de orquestas infantiles, ¿no? Es una orquesta estudiantil que encara obras artísticas y busca hacerlo de un nivel artístico. No es una orquesta de las tantas que hay de proyecto social solamente, ¿no? Es una orquesta de chicos que están pensados para que en el futuro ellos mismos se lo encaran así, sean profesionales.
Ajá. Bueno, tenemos entonces esta posibilidad de escuchar. Yo estaba pensando en el alegretto de la obra de Roskellas. Y podemos presentar a ese compositor que ha sido rescatado también, porque era desconocido prácticamente, no está en el oído ni en la escucha, y en este caso sí está en la escucha, que vamos inmediatamente a difundir. Es un alegreto que está en a los 27 minutos. Sí, ya está aquí dispuesto Ricardo. Y escuchamos entonces del concierto para violín y orquesta Opus 4 de Mariano Pablo Rosquelas, este alegreto que es el tercer movimiento.
Exactamente.
Tercer movimiento de la obra. Sin difundir muchas cosas, porque hay muchas. Estamos acá escuchando. Estamos con el tema de la polonesa.
Sí, justamente te comentaba Osvaldo que este concierto, que es no hay fecha exacta, pero se calcula que puede haber sido entre 1810 y 1815 compuesto, termina con este tercer movimiento, que es una polonesa con variaciones, muy a la época de Carl Maria von Weber o de todos esos compositores que usaban este ritmo de danza para terminar conciertos.
Es decir, la influencia de la época, de la cultura universal, de la música, aquello que se difundía y que estaba presente como un valor específico.
Vos sabés que creo, de acuerdo a lo que yo leí en el libro La Música en Uruguay de Ayestarán, aparentemente en 1830 fue la última vez que se tocó este concierto hasta que lo hicimos este año, con Edua y la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires.
Notable. Bueno, un mérito importante. Y esto tiene que ver con la búsqueda en el patrimonio, un patrimonio artístico, cultural. Yo creo que Brogini tuvo que ver en el rescate.
Exactamente. Él es un gran músico, clavecinista, organista, y sobre todo él le interesa recuperar obras argentinas o relacionadas con Latinoamérica de toda la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Que es muy raro encontrar material, y bueno, este concierto, encontrar una obra orquestal y de tal magnitud e importancia, es casi como hallar una aguja en un pajar, como se dice normalmente.
Thank you.
Escuchamos este alegreto final de El concierto para violín y orquesta Opus 4 de Mariano Pablo Rosquellas y la interpretación de la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires, fundada en 1892 por el maestro Guillermo Salkman.
1982.
Sabía que me lo iba a sacar. 1892, aunque no lo crean. Y el director titular, Lucio Bruno Videla, que está aquí presente, director titular de la orquesta, en este concierto que se había presentado este año. Y estaba comentando recién, Lucio, algunas facetas, algunas resonancias musicales, la escucha que seguramente tenía Rosquellas de Paganini.
Bueno, Rosquellas era un gran violinista, además de un productor musical, además chelista y cantante, director, por supuesto. Y pertenecía a una familia de violinistas de la corte de España. Así que era realmente como una especie de Paganini español, ¿no? Esta obra, cuando la consigue Norberto Brogini, la consigue en un lote de otras partituras de Rosquellas, en la cual hay otro concierto más de violín, el segundo concierto de violín, que tiene más o menos estas características, pero bueno, es un segundo concierto. Recordás que en el 2017 yo dirigí en el CCK la Sinfonía de Rosquellas, la famosa Batalla de Ayacucho, que también fue todo un acontecimiento y una obra muy interesante musicalmente. Así que este Rosquellas es uno de nuestros primeros sinfonistas. Él nació en España, emigrado a Latinoamérica, y en cada ciudad donde él pasaba, Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, dejaba su huella y revolucionaba la vida musical. Así que contemporáneamente es Esnaola, que Esnaola tiene, se sabe que compuso más de una sinfonía, y es anterior a la Sinfonía de Rosquellas, pero lamentablemente no nos ha quedado nada de esa música. Así que la Sinfonía de la Batalla de Ayacucho se convierte en la primer sinfonía compuesta en la Argentina que conocemos hasta ahora. Y como no hay otra documentada, porque cuando se estrena esta sinfonía se quedó muy documentada, porque fue todo un acontecimiento. Así que se cree que probablemente esta sea la sinfonía originaria de nuestro grupo de sinfonías, que resultó algo muy interesante cuando yo la edité y pudimos realmente escucharla, porque es una sinfonía simbólica, y este hecho de la sinfonía simbólica dejó huella en las sinfonías que fueron escritas durante todo el siglo XIX, dejó huella en las primeras, en las sinfonías de Alberto Williams, que es como el gran sinfonista del 900, e incluso en una obra de Juan Carlos Zorzi, que es la Epopeya, que a veces figuraba en sus manuscritos como sinfonía, aunque es una obra en un movimiento, y que es también simbólica. O sea, obras que tienen una característica de simbolismo cultural o patrio, si se quiere llamar, y que parece que el hecho del estreno de esta sinfonía fue tan fuerte que quedó en nuestra cultura, a pesar de que no se escuchó desde 1832 a la actualidad, ¿no?
Estamos escuchando a Lucio Bruno Videla, hiperactivo músico, director, presidente de la Asociación Argentina de Compositores, pero también director del Instituto de Investigación en Etnomusicología del Ministerio de Cultura.
En realidad no, fue hasta el comienzo de este año. Cuando yo paso a la orquesta, dejó ese cargo.
Bien, pero aquí aparece entonces esta faceta de interés, de investigación, de activar ese patrimonio que está dormido, que estaba perdido. No sé ni cómo encontraron estas cosas, porque generalmente se destruyen. Nosotros tenemos ese hábito tan característico de pérdida de la tradición o lo que hace a la propia identidad. Desgraciadamente esto aparece en aspectos que hacen, por ejemplo, al teatro, a al caso de Alfredo Alcón, de investigaciones que yo hice, cómo se perdieron notables participaciones, el caso de Hamlet, donde quedó un fragmento, algo que fue la obra más vista, rompió el rating en la década del 60, algo increíble. Bueno, de eso quedan unos 20 minutos, se ha perdido ese patrimonio. Y así podemos seguir con
mucho. Sí, el cine, la arquitectura, sí,
exactamente, exactamente. Por eso yo festejo este interés, esta preocupación de darle importancia a lo que nos concierne y lo que nos puede dar una presencia mayor en el ámbito internacional.
Sí, ese es un gran tema, porque la música necesita, como sabes, primero que esté pasada al papel del manuscrito, y luego no alcanza con eso. O sea, en el caso de una obra literaria, se pasa al papel y prácticamente toda la población puede leerlo, eso. En cambio, en la música necesita de un segundo arte de especialistas, que es el de la interpretación. Uh-huh. Y no siempre los intérpretes acceden a esos materiales, o no siempre están educados para entenderlo o para amarlo o interesarse por ese material. Entonces, a veces recuperarlo no alcanza, sino que uno tiene que hacer toda una cuestión para que el intérprete también se interese. En mi caso, bueno, trato de hacer esa conjunción de recuperarlo e interpretarlo, lo cual lleva muchísimo más tiempo, ¿no? O sea, yo si fuera como un director normal, estaría dando conciertos cada 15 días, pero recuperar una de estas obras lleva muchísimo tiempo, y luego muchísimo tiempo de editar la partitura, ¿no?
Uh-huh. Y está el tiempo de la creación también. El tiempo ese tan peculiar que no se puede valorar en el mercado, porque es el tiempo en que el artista se toma su propio mundo interior, está inmerso en algo que es personal, un tiempo interior, y una obra puede significar una manifestación donde desaparece el tiempo que tomó el artista para componerlo. Yo sabía que estás, además, inmiscuido en un gran proyecto operístico. Pero antes de volver a esto, quisiera acercarme un poco a la colaboración, a esa interacción que tuvieron con Murujosa, aquí presente, porque el tema que está relacionado con el teatro, y en esta audición siempre lo tenemos en cuenta, es Eddie Krila, maestra de actores, un documental, uno de los mejores documentales que vi últimamente, y por supuesto esto continuó desde... ¿Cuánto tiempo hace que se estrenó?
Y el estreno fue el 3 de octubre del año pasado.
Claro, y tuvo una continuidad, ¿no? Una permanente exhibición,
sí.
Tanto en la Argentina como en Europa.
Exacto, sí, por suerte desde el preestreno que hicimos aquí, la band premier, que fue el 25 de septiembre del año pasado, un día antes de lo que hubiese sido el 125 aniversario del nacimiento de Hedy, el 26 de septiembre de 1898 nació. Por suerte estuvimos en cartel de forma continuada hasta diciembre en Buenos Aires y en diferentes puntos del país. Y luego, bueno, nos fuimos a hacer una pequeña gira por Europa, y tuvimos la suerte de estar en Lisboa, Madrid, Berlín, París, Viena y Barcelona.
Justamente participaste aquí en la audición desde Viena, si mal no recuerdo.
Exactamente, el día que hicimos la presentación en Viena, luego me llamaste por teléfono unos minutitos para contarte de eso. Así es.
Exactamente. Es decir, que te has ocupado de manera ostensible, preocupado y ocupado de manera notable, porque esto forma parte de la actividad del artista, hacer llegar, hacer conocer su obra, y a veces esto es un tema que escapa hasta las propias posibilidades. En tu caso es notable, yo por eso lo quiero recalcar. Pelear por eso que habías creado y que ahora hay que tratar de hacerlo conocer. Sin la recepción del público, la obra no existe, lo que estábamos comentando antes. A propósito, ¿cómo fue que ustedes se conectaron para el caso de la película? ¿Cómo fue que pudiste encontrar a Bruno Videla, que hizo una exquisita interpretación musical que está consustanciada, le da un clima que forma parte del espíritu de la película, del documental sobre Eddie Krilla? Aclararemos quién era Eddie Krilla, que fue la introductora, por lo menos más metódica o sistematizada, de Stanislavski, que ya había tenido atisbos a través del teatro independiente en la Argentina. Eso que habíamos comentado anteriormente, el origen en 1930, el Teatro del Pueblo con Leonidas Barletta, y después los desprendimientos. El primer desprendimiento del Teatro del Pueblo, que se basaba en un título de Romain Rolland para darle ese empuje, fue la fundación de un teatro que después se llamó La Máscara. Y esto tiene toda una historia fantástica, a tal punto que es necesario conocerla para conocernos a nosotros mismos. ¿De dónde proviene toda la inquietud y la presencia de una capital como Buenos Aires en el concierto internacional de grandes ciudades, donde el teatro forma una actividad permanente, cotidiana? Hay 200 salas en este momento. La semana pasada estuvimos conversando con el dramaturgo Roberto Perinelli, que presentó Apuntes sobre Teatro Independiente Argentino. Estuvimos en Argentores, allí nos reencontramos con Luciana. Y es interesante ver cómo esto agita nuevamente toda una serie de facetas. Conocer la lucha de aquellos que nos precedieron, los vínculos con los artistas, los escenógrafos, los músicos, cómo aparece todo esto en generaciones que dieron lugar a este movimiento teatral, que también alimentó la ópera, como antes estábamos mencionando, el caso de Schumacher, que proviene del teatro independiente, del Pairode, donde estaba Kogan, que también fue un regisseur de fuste importante, resistido en su momento en el Teatro Colón, porque venía del Pairó. Es decir, esas barras que se forman, eso tremendo, que son grupos de resistencia o, por no decir conservadores, muy conservadores, y en este caso provocaban incidentes durante las puestas en escena, ¿no?, de óperas que fueron, en mi opinión, de altísimo nivel, extraordinario. Aunque también yo vi una puesta en escena de Kogan en el Luna Park de la ópera Mahagoni de Bertolt Brecht, que es uno de los espectáculos inolvidables, en el Colón y en el Luna Park, un espectáculo formidable,
hoy, ¿no?,
extraordinario. Y por eso hay que rescatar a esas personalidades, porque tienen que ver con un mundo que propio, que se apropió también de lo universal. Yo recuerdo ese enfoque de Cámara Negra, de momentos de oscuridad tan importantes en la estética, en la poética de este regisseur, aún como tomaba elementos verdianos en las óperas que puso en el Colón para hacer una sensación, un estado de ánimo, un momento, algo que tiene que ver con un contexto que se está viviendo. Estos debates son permanentes, lo fueron la semana pasada, ahora con la puesta de Calixto Vieito, eso que generó grandes polémicas, pero lo importante es que se acercó mucho público, ¿no? Los grandes rechazos, pero también están los que consideramos aportes valiosos. Hay que tener en cuenta que esta puesta en escena es de más de 25 años. Sin embargo, aquí se presenta y con recortes valga la aclaración, que es una manera de la censura, ¿eh? Menos mal, pero eso está presente, vigente, y bueno, ahí está la relación, esa intersección que yo estaba mencionando. Aquí podemos pensarlo desde el punto de vista de la música, del creador musical, del intérprete musical, del cine, de la imagen, de lo audiovisual, de la puesta en escena, en la conjugación de todos los elementos fantásticos, extraordinarios, que le dan vigencia a la ópera, que yo recuerdo a principios de los 80, cuando le hice un reportaje en Radio Nacional, 81, la última visita de Ginastera, conversamos sobre la posible muerte de la ópera. Eso estaba en ese momento en boga, salían artículos en las revistas especializadas europeas. Sin embargo, bueno, han pasado unos años, medio siglo de discusiones, y todavía se sigue insistiendo en este espectáculo que es notable. Y tomemos el caso de Eddie Krilla, porque es un paradigma en la Argentina. Formó actores, fue una maestra de actores. ¿Y cómo te acercaste a ese tema, Luciana?
Bueno, surgió a partir de las clases de Agustín Alesso. Claro. Yo llegué a tomar clases con él y ahí empezó a hablar a la segunda clase de su maestra, de la Krilla, y cómo ese grupo que él formaba con Augusto Fernández, Carlos Gandolfo, Tito... bueno, Federico Lupi más tarde, Lito Cruz más tarde también, ¿no? Pepe Novoa, toda esta gente, bueno, y Pochi Ducasse, Elsa Berenguer, Nelly Tesolín, ¿no? Bueno, puedo mencionar un montón de actores de aquella época, todos ellos conformaban la máscara, y cómo con la llegada de Hedy, todo este grupo cambió la forma de actuar en el país, y todo eso se fue luego, ¿no?, propagando con sus alumnos, que fueron estos grandes maestros de actores, ¿no?, y grandes directores. Y al estar en contacto con Agustín, contando de una forma tan maravillosa esa experiencia, a mí me sorprendió, porque yo nunca había escuchado de esta mujer, ¿no?, de esta la responsable de la forma de actuar de los actores en la actualidad, ¿no?, argentinos, de la gran mayoría, por decirlo de una forma, porque fue maestra de grandes maestros. Entonces, a partir de ese momento en el que noto esta situación en la que yo, más allá de ser cineasta, con unos 10 años en el medio teatral, no conocer ni sonarme de nada el nombre Hedy Krilla, tomó la decisión de hacer este documental porque consideraba que era una historia que no podía perderse de ninguna forma, ¿no? Y bueno, y de esta forma tan casual en la que llego a conocer a Hedy, es en la forma en la que llego a conocer a Lucio, a partir del rodaje de una de las entrevistas de la película. Lo tengo que hacer en una casa, en un exterior, porque en esto que hablabas antes, ¿no?, sobre los procesos de creación, esta película llevó 6 años de creación, desde a partir de 2017 hasta su estreno en el 2023, y en el medio de una pandemia, ¿no? Entonces hubo que adaptarse a esas circunstancias, y por lo tanto una de las entrevistas se realizó en una casa, en el jardín de una casa, y el dueño de la casa, preguntándome por la música, yo le dije: mira, estoy en este momento pensando, sé que tiene que ser música clásica, pero todavía no encuentro bien qué. Y él me dice: vos, yo creo que vos tenés que hablar con Lucio Bruno Videla, porque él es especialista en música vienesa. Me lo presentó así. Y yo dije: bueno, perfecto. Y bueno, ahí empezamos a charlar, y me enteré que no solo era gran conocedor de la música vienesa, sino de la música clásica en general, ¿no?, y de la música argentina clásica en particular, algo que yo empecé a conocer a partir de él.
Bueno, hay un clima en el documental que impregna la percepción, todo lo que significa ser receptor de un momento cultural, histórico, un momento inclusive político, y que nos da la impronta de eso, que es una circunstancia inolvidable, haber encarado, haber logrado un espíritu donde, por ejemplo, Eddie Krilla, maestro de maestros, maestra de maestros. Hay un minuto 41 donde podemos tener una caracterización musical con esto que significa, por supuesto, la amplitud de percepción de la música, pero que nos coloca en lo que significa Eddie Krila. Es la música de Lucio Bruno Videla. Estamos aquí con él, Edu Asadori, Elizabeth Ridolfi, Pablo Bercellini y Gerardo Delgado formaron ese grupo musical, instrumentistas, que acompañó a esta presentación que hacemos aquí de Eddie Krila, maestra de maestros. Una manera de adentrarnos en un clima donde la música conjuga con lo visual. Es uno de los grandes hallazgos de este documental, el aspecto audiovisual. Y también los desarrollos y los testimonios. Recién estábamos comentando que uno de los discípulos de Eddie Krila, que aparece en la película, ya algunos no están, muy rápidamente es lo que ocurre, es Augusto Fernández, a quien tuve oportunidad de hacerle un reportaje en su oportunidad, recién comentaba, en el siglo pasado, en este estudio. Y él tenía la escuela, Augusto Fernández, de gran prestigio, a 20 metros de esta emisora, aquí por Bernardo de Irigoyen. Y era un apasionado del teatro, alguien que no tenía en cuenta lo comercial inmediato, y en el San Martín puso Madera de Reyes, una obra que duraba 4 horas. Es decir, por supuesto, la pasión quiso manifestarlo de esta manera. A mí me resultó muy, muy interesante. Había gente que rechazaba tanto tiempo, se tomaba sus intervalos, algunos se iban, porque el público hace... El receptor hace el intervalo. Como me decía en alguna oportunidad el maestro Oswald, cuando se presentó el anillito, el anillo del Nibelungo reducido por una descendiente de Wagner alrededor del año 2010 en el Teatro Colón. Yo le comenté a Oswald, me parece que desaparecía el espíritu wagneriano, porque esos recortes eran tan ostensibles que lo convertían en un producto de menor nivel. Además, porque se rompía algo sustancial. Y él me agregó benévolamente, bueno, lo que pasa, dice, que en las óperas... Es el propio público el que hace el recorte, ¿eh? Se sale de la sala pensando en Bayreuth, ¿no? Como el público también hace sus momentos que se toma un descanso de la obra. Bueno, pero yo sé que él estaba disgustado por esta circunstancia, por esta adaptación que se hizo con tanta bambolla, pero que en ninguna otra parte se ha exhibido. Es decir, esto formó un momento también de disgusto, de polémicas entre nosotros, en nuestro propio ámbito artístico, cultural, donde siempre los debates están a la orden del día, porque acá hay una camada, hay unas generaciones de artistas que están muy inmiscuidos, muy informados, muy creativos, y esto es una tradición importante. Yo por eso me felicito de tenerlos a ustedes aquí en la escena virtual, Luciana Murujosa, Lucio Bruno Videla. Y comentando esto de los climas y de la exhibición del documental, el tiempo apremia.
Pero bueno, no vamos a dejar que se termine el programa sin decir que pueden venir a ver la película, que se estrenó el año pasado, pero sí en cartel, en este momento, porque a la vuelta de la gira la volvimos a pasar en Buenos Aires, empezamos a proyectarla en el Complejo Teatral Ítaca, que queda en la calle Humahuaca 4027. Empezamos en mayo y seguimos ahora, hasta todavía, una función por semana, y en este momento, agosto es nuestro último mes. Vamos a estar todos los lunes de agosto a las 8:30 en el Complejo Teatral Ítaca. Así que los esperamos a todos para que vengan, porque además, bueno, no solamente proyectamos la película con esta hermosa película, esta hermosa música que pasaste hace un ratito, sino también que hacemos una charla posteriormente con mi presencia para compartir más cosas sobre Hedy Krila.
Porque, bueno, es muy bueno.
Es muy importante que Hedy, con la importancia que tiene para el teatro, pero en este momento tan poco reconocida ella, ¿no?, vuelva a tener ese lugar que merece, me parece.
Claro, el método Stanislavski, que ella, por supuesto, tuvo su interpretación, pero fue la más coherente en presentar la memoria sensorial y emotiva. Para algunos el primer método Stanislavski. Yo he conocido y frecuenté el aula de Raúl Serrano, que fue especialista en nuestro país y también reconocido en Europa del segundo método Stanislavski, que lo aplicó al final, que es el de las acciones físicas. Por supuesto, no hay un corte, una ruptura total entre ambos, pero Stanislavski fue el que más reflexionó realmente como pedagogo y muy didáctico en sus textos, logró algo tan importante que forma parte ahora del acervo cultural argentino, a tal punto que los actores argentinos son reconocidos, una escuela argentina en España, ¿no? Esto le dio un valor notable. Héctor Alterio fue uno de los grandes actores que yo admiré, surgido de Nuevo Teatro.
Exacto.
Que fue un desprendimiento de también del Teatro del Pueblo, claro. Y sin embargo, lo interesante es que todos estos grupos no se aniquilaban, sino todos se respetaban y siguieron su curso, su desarrollo. Y esto que todavía hoy podemos ver, ¿cómo es posible que tanta juventud esté presente en la actividad y también en la recepción como espectadores en el teatro? Y esto está tan relacionado con la música académica o el teatro de ópera. Está todo muy interrelacionado. Un público puede inmediatamente interseccionar con esos espectáculos de arte. Y hablando de la ópera, yo sé que Bruno Videla está con un proyecto importante. Me gustaría en algún momento poder desarrollar ese tema.
Bueno, sí, el 10 de octubre en el Teatro Cervantes vamos a hacer, dentro del Festival Ricardo Monti que organiza Bernarda Pagés, vamos a hacer un avance, un pequeño avance de la ópera que ya está terminada, pero lo haremos un pequeño avance con piano, con grandes artistas, bueno, Gerardo Delgado al piano, y estamos con Fermín Prieto, con Leonardo Esteves y con María Rocío Giordano. Así que ahí se va a dar un fragmento o unos fragmentos coherentes como para que la gente entienda de qué va la obra. de la ópera Sani, que es la obra póstuma de Ricardo Monti, que la compuso especialmente para que yo pudiera ponerla en música.
Ricardo Monti, sí, que fue justamente alguien muy ligado con sus textos, con su dramaturgia, a Kogan. No es casual que yo lo estaba mencionando. Quería llegar a ese punto. Ahora el tiempo, como decía, es el verdadero tirano, el gran tirano, aunque los hombres tratan de imitarlo. Pero efectivamente es así. Estamos sobre la hora de esta emisión de la escena virtual. Yo estoy muy feliz de haberlos recibido, Luciana Murujosa, Lucio Bruno Videla, y esto da lugar a una apertura de desarrollos posteriores para los cuales están invitados, por supuesto.
Con mucho gusto.
Muchas gracias,
es un gran gusto venir a charlar con vos siempre de las cosas que hacemos, y además que tenemos un montón de proyectos para seguir contándote. Así.
¡Magnífico! Bien, será hasta el próximo martes con una nueva emisión de la escena virtual. Osvaldo Andreoli le desea buena semana, porque mientras hay un contacto entre los sueños y la vida, todo va bien.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.